abrimos.
Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera,
para incursionar en
la inteligencia artificial,
la biotecnología,
el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. La cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a este programa, se llama Los Observadores, el último programa del año, aunque me da exactamente igual porque finalmente es un nuevo comienzo. Lucho, del saludo protocolario y de rigor.
Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a otra edición de su programa Los Observadores. Somos Los Observadores y nos dedicamos a
observar
las tecnologías emergentes.
Exacto.
¿Qué es lo que pasa con tecnologías emergentes? Y cuéntame, Gonzalo, ¿cuál es el plan?
Ahora nuestro plan es hablar sobre política con tacones. También puede ser con labial, también puede ser con lo que sea.
Con tacos.
Con tacos. Y para eso le tenemos a Jimena Ron, que se va a presentar, como es tradición en nuestro programa, a sí misma. Díganos quién es usted.
Hola a todos, soy Jimena Ron, soy abogada constitucionalista, pero también estudié comunicación política, entonces de alguna manera he estado vinculada al tema político y algo que justamente conversaba con Gonzalo tras bastidores era esta idea de que las mujeres se involucren en política, pero no solamente en esta política de elección popular, sino incluso en analizar política, ¿no? En conversar de política. Esa es la idea que vamos a traer hoy día.
Bueno, pero tú además eres asesora.
He sido asesora en la Asamblea Nacional, he sido asesora también de presidencia de algunos órganos jurisdiccionales. Entonces, básicamente mi trabajo ha sido asesorar a quien está dentro de la palestra pública.
Y para continuar con el chisme, también has sido estudiante de aquí, ¿verdad?
Sí, de hecho, fui estudiante tuya, Gonzalo, en la maestría de comunicación política. También
estudié, dejé buena impresión, ¿ah?
Totalmente. También estudié aquí mismo la maestría en Derecho Constitucional. Entonces, de hecho, la Universidad Andina es mi alma mater.
Qué bien. Y con esto vamos a la primera sección de nuestro programa.
Interestelar. Extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
Una vez de regresar e ingresados de este segmento, la primera pregunta que te tengo, que es una pregunta filosófica fuerte, profunda, es... Tú eres Jimena Ron.
Correcto.
¿Te gusta el ron?
No me gusta, Lucho. No me gusta, siempre me preguntan eso, ese es el licor que no, sinceramente me parece como el más fuerte, no tomo ron.
Bien, tú fuiste asesora parlamentaria, la primera, la pregunta ya más ligera, más sencilla, es como asesora parlamentaria, digamos, ¿no llegas a vender el alma al diablo?
Sí. No, pero sí tienes que aprender a tener visión cuando para efectos de las negociaciones que pueden ocurrir al interior de la Asamblea Nacional, ¿no? De estos pactos que a veces la gente los mira como negativos, pero que no necesariamente son negativos y que sí y digamos son necesarios en algún momento para poder llegar a acuerdos y sacar temas. Entonces, si eso implica de alguna manera aliarte con alguien que, no sé, en el imaginario público puede ser tu enemigo, es posible, ¿no? E insisto, puede ser necesario también.
Pero no te han presionado porque tengas ciertas ideas, porque dirijas ciertas ideas con las que no estás de acuerdo.
Siempre hay esa posibilidad de que alguien quiera imponer su forma de pensar, sus intereses, pero ya depende de quién acepte, digamos, eso, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo por convicción. O sea, yo trabajo y he trabajado incluso asesorando a otros a otras ideologías con las que yo no concuerdo, pero sin, digamos, sin desconocer esto que uno mantiene como principio, ¿no?
¿Hombres o mujeres?
Mujeres. Hombres y mujeres, de hecho. Hombres y mujeres, pero más a mujeres.
Ajá. ¿Los hombres tienen algún reparo en que les asesores?
No. Me parece que en eso los hombres han soltado un poquito más de este tema, ¿no? De desconfiar del criterio femenino. Y además yo conozco, tengo muy, muy buenas amigas también que son asesoras políticas y que son asesoras políticas maravillosas, además.
Sí, sí, de, increíbles. Ajá, sí, las conozco
varias. De grandes políticos, de personajes como muy importantes. Entonces creo que un poco eso vamos rompiendo con el tiempo.
Lucho, ¿has escuchado de Santiago Nieto y Durán Barba? Son los grandes encuestadores, los grandes asesores de presidentes, claro, ¿no es cierto? Sí. Ellos dicen que las mujeres llegaron a cambiarlo todo, ¿sí? Que movieron absolutamente todo. Entonces, de aquí va a salir un poco toda la, un poco la guía de este segmento, ¿no? Me parece que es como tú dijiste, ¿no? Ya nos hemos aflojado mucho, ¿verdad? La participación de la mujer es determinante, es absolutamente determinante en todo. Y es cierto que estadísticamente hay diferencias, hay dificultades de acceso, ¿no? Pero nosotros conversábamos aquí en la universidad y veíamos, ¿no? A ver, tenemos directora general académica, ¿no? Yo trabajo para la coordinadora de la maestría que tú le conoces, a la SAO, y así, ¿no? Entonces, hay unos niveles de decisión y fortaleza muy fuertes también.
Sí, las mujeres están entrando a, digamos, de alguna manera, espacios de decisión, pero falta mucho. Sí, falta muchísimo todavía, ¿no? Todavía las mujeres seguimos estando en un número inferior en puestos de decisión, y no solamente en temas políticos, en temas empresariales, en la misma academia. Entonces la mujer sigue estando un poco infravalorada en estos temas.
¿Qué dices tú, Lucho?
Bueno, ¿qué puedo decir al respecto? Yo, que mi criterio en cambio es que las mujeres son más maduras en general que los hombres. Yo comparo.
¿Cuál es maduro, pues?
Y por eso justamente el derecho no se ha adaptado a esto, porque el derecho, pues al final, cuando sigue una lógica de command and control, que se llama, es decir, de prescriptiva totalmente, como mucha parte del derecho administrativo, por supuesto, en realidad viene a ser bastante caótico. Imagínate ponerte que la edad mínima, por ejemplo, para utilizar servicios de sociedad de la información son 16 años o 18 años para manejar un automóvil. Yo me pregunto, a ver, la mujer tiene desarrollo más rápido. De hecho, una mujer de 14 años es como un hombre de 18 más o menos. Hablo de average, ¿no? Masa crítica, digo, promedio. Pero al mismo tiempo, hay hombres incluso que llegan a los 40, 50 y siguen con el cerebro de un adolescente.
Entonces, que andan en moto.
Sí, entonces, pero en cambio al mismo tiempo, ya que estamos metiendo en estos temas, también me parece interesante que de pronto, desde esa visión de género, que yo cogí una clase de género, me tocó coger una clase de género, me acuerdo, ya algo aprendí. En realidad, también, a veces, las mujeres son también muy competitivas de otra manera. ¿Sí? Y entonces por eso son esos adagios populares, por ejemplo, de decir, ok, la mujer que se pelea con mujer se queda enojada para siempre, y el hombre que se pelea con hombre se dan dos puñetes y luego están de buenas. ¿Qué opinas tú básicamente en eso?
Yo creo que son estereotipos.
Son estereotipos,
son
claro.
Estereotipos, sí. ¿No? Las mujeres y los hombres tenemos personalidades dependiendo del contexto, de la estructura en la que hayamos crecido, y eso es más bien lo que va determinando la personalidad. Claro, como generalmente vivimos en una estructura cultural y social en la que, digamos, la consideración femenina está un poco infravalorada, entonces las mujeres tienden a tener como problemas para llegar a cargos
no,
altos.
Pero, ¿no? No, pero más bien aterrizándole en este asunto cuando hablábamos de negociaciones, ese era el punto. Entonces, ¿las mujeres pueden negociar con mujeres más fácil que los hombres con hombres?
Una buenísima pregunta. ¿Viste que se hace preguntas?
Sí,
así,
yo...
Aparecen de la nada.
Depende, ¿no? Yo creo que depende... Yo, por ejemplo, tengo muy, muy buen feeling con las mujeres. O sea, me parece que me llevo mucho mejor con las mujeres en el campo laboral. Pero esto no es una regla general, esto depende de cada quien. Me parece que el decir, y eso es algo que generalmente se suele insistir como un estereotipo, que las mujeres, por ejemplo, son muy competitivas entre ellas. Y en realidad me parece que es abonar a un criterio que termina separando a las mujeres, ¿no? Porque es esto de la idea de pensar que las mujeres competimos sobre la base de un solo espacio. Entonces, si llega una, ya no hay lugar para otra. Y eso hace que muy pocas mujeres puedan subir. Entonces, creo que las mujeres más bien trabajamos o deberíamos trabajar sobre la base de una idea de sororidad, que es una idea de trabajo conjunto y de avanzar juntas. Entonces, esto me parece que hay que empezar a cambiar.
Pero también, ese es el deber ser. Yo te pregunté en el ser. ¿Es más fácil para ti negociar, con, por ejemplo, con el otro grupo político?
¿Como mujer?
¿Mujer, decir? Mujer, porque de pronto, sí. Mujer-hombre es más fácil también. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que... Es que nuevamente creo que es un tema medio subjetivo, ¿no? Si me lo preguntas a mí, sí, yo tengo mayor facilidad de llegar a acuerdos con mis pares, digamos, con mujeres.
Ah, ok.
Pero es una cuestión, creo que es subjetiva, va a depender un poco de cómo te hayas desarrollado.
Bueno, vamos a la psicología cognitiva para...
¿Y qué llegamos a eso?
Para aclarar un poco este asunto.
Estás muy separado.
Ya. En la psicología cognitiva, ¿no? Se ha hecho mucha investigación. Hay debates porque hay neurólogas que están trabajando en las diferencias del cerebro masculino y femenino. Que obviamente incorporan un montón de temas desde lo social y cultural. Porque con estudios del cerebro debe ser transcultural. O sea, es independiente de la cultura, de la edad. Es el cerebro el que se estudia, ¿no es cierto? Esto y la psicología cognitiva más o menos. En resumen dice esto. Los hombres somos competitivos, las mujeres son relacionales. No significa que no sean competitivas, sino que la manera o la preferencia es diferente. Los hombres, y todavía no importa la edad, estamos con esto, ¿no es cierto?
Sí, pero es una cuestión de evolución también, ¿no?
Exacto, entonces el hombre es más competitivo, somos más competitivos porque un poco la biología nos ha llevado a eso y las mujeres son más relacionales, ¿no? Y eso hay mucha investigación de grandes CEOs, de transnacionales, después de estar en el top, ¿no? Han dejado a los 10, 15 años, han dejado esas empresas gigantes donde son lo máximo para ir a relacionarse con la familia. Todo eso hay investigación, lo pueden leer en La Paradoja Sexual, me parece que es de Susan Pinker, ¿verdad? Estas diferencias hacen que las mujeres puedan trabajar mucho mejor en grupos, ¿no es cierto? En organización, en sororidad, en apoyo, en esto. A los hombres nos cuesta más, pero tampoco implica lo contrario, decir que los hombres podemos ser solidarios, o sea, no está hecho con piedra, ¿no? Son tendencias. Entonces, con esto, la pregunta de Lucho es súper pertinente, ¿no? Es decir, ¿política con tacones? ¿Hay algo que caracterice esto en la relación política? En tu percepción, tú tienes un programa de radio, hablas de política. ¿Es diferente o es lo mismo?
Sí, hay diferencia. En la perspectiva es diferente. La perspectiva, y sí creo que también un poco la forma de actuar, ¿no? Y incluso porque preparándome justamente para este programa, estaba revisando algo ayer de Angela Merkel. Y ella, hay una parte en la que ella explica cuán difícil fue para ella asumir el cargo de canciller de Alemania. Es lo máximo.
Qué brillante.
Es lo máximo. Pero cuán difícil fue, porque era un mundo en ese momento en el que la política era solamente masculina. Entonces, si ustedes ven las fotos de Ángela en el momento de ser canciller, salen todos los presidentes europeos y solamente está ella como única mujer. Entonces, ella dice que fue muy difícil asumir ese cargo y relacionarse con los hombres porque ellos tienen actitudes diferentes, tienen juegos de poder distintos, ¿no? Uh-huh. Entonces, comportamientos diferentes, mucho más competitivos, en efecto. Entonces, fue muy difícil asumir eso. Ella cuenta un poquito en cuando habla de su biografía. Incluso tiene en algún punto que esconder su feminidad para poder asumir ese cargo sin que le generen estereotipos alrededor. Por eso es que ella se viste como solamente de chaqueta y pantalón en colores oscuros. Uh-huh. Entonces, un poco esconde la feminidad para tratar de encajar en ese mundo, que es un mundo eminentemente masculino, ¿no? O digamos, de predominancia masculina.
Es que hay mucho depredador y mucha violencia, porque lo político es eso, ¿no? Se juega la vida.
Político es la violencia.
Uh-huh.
Al final.
Sí, claro. Es una violencia institucionalizada.
Y por eso es que al inicio no les dejan a las mujeres intervenir, porque les dicen es que es un ámbito muy, digamos, rudo para una mujer.
Es rudo. Pero sí, también hay mujeres más. Yo conozco una querida amiga, colega, que es impresionante. Ha trabajado con temas de seguridad muy fuerte. Y yo le decía, yo soy incapaz de hacer lo que haces, de trabajar con la policía, de con los periodistas mujeres. O sea, trabajando en esos temas me parece así de mucho valor. Entonces, no va por ahí. Pero sí va por esta distinción que dijiste. No hay una política, y esta es la pregunta, hay una política Merkel y hay una política Thatcher, ¿no es cierto? La Thatcher ya la visión mucho más masculina, ¿no? O sea, ella era un hombre como cualquier otro, digo así en metáfora, ¿no es cierto?
Sí, de hecho le decían el mejor hombre de Gran Bretaña. Era el término con el que solían...
masculinizarse para poder entrar a ese mundo, ¿no es cierto? Pero en ese caso también eres absorbida por el mundo de lo masculino. En cambio, Merkel se adaptó, pero siempre se le vio femenina, suave, increíble. ¿Tú dónde te ubicas?
Yo creo que la feminidad es importante, pero es riesgosa en ese mundo, ¿no? En el mundo de la política todavía. Porque ustedes verán que las mujeres políticas, por ejemplo, las políticas expuestas, me refiero, no pueden vestirse demasiado femeninas, porque entonces las acusan de no ser serias, ¿no es cierto? O por ahí hablan
no un voluptuoso, poco...
No muy voluptuosa, porque entonces
no es política.
Se meten a tu vida privada. Entonces sí hay, digamos, un estigma a la idea de lo femenino en temas como la política.
Totalmente, totalmente. Ahora, ¿sabes qué? También es que izquierda, la ultra izquierda y la ultra derecha son sexistas.
Todos, sí. Izquierda y derecha, sí, correcto.
Son totalmente
correcto,
sexistas, ¿no? Sí. O sea, la sexualidad es una discusión imposible, ¿no? En los extremos. En los medios sí, pero en los extremos no. La izquierda va a juzgar por la mujer objeto y que no pueden estar de acuerdo, y la derecha la familia y la pérdida. Pero no tienes así. Y eso me parece que pasa a lo político también, ¿no es cierto? Es casi la sexualidad, la sexualización de la política.
Es que de hecho, una de las cosas que hace, digamos, que ocurre como obstáculo en el tema de que las mujeres puedan acceder a política es precisamente los partidos políticos, no tanto los de izquierda como los de derecha, porque los mismos partidos políticos establecen obstáculos o establecen barreras y candidatizan muy poco a las mujeres, entonces muy pocas mujeres llegan a cargos políticos. Entonces, si hay un obstáculo que romper primero son los partidos políticos.
Yo, la verdad, disculpen, creo que viene un poco de antes. En realidad viene de los procesos educativos mismo, viene de mucho más abajo, porque dentro de mis actividades, que también he sido docente, por ejemplo, de colegio, yo he visto esto. O sea, por ejemplo, mujeres, chicas brillantes en cuestiones técnicas como yo, es decir, en informática, en cosas así, pero de pronto luego ya no cogen ese camino porque en la casa mismo les aconsejan que no sigan eso, ¿me entiendes? Es decir,
todavía en
sí,
épocas
y por eso hablamos de que la tercera brecha de género es justamente, pues, a la final, la tercera brecha digital es el género, básicamente.
Sí.
Y los padres.
Exacto, entonces ahí viene el asunto, vienen con un super cerebro para esas cosas, pero al final es como les quieren quitar y ponerles en otras cosas, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Allí viene, entonces yo creo que viene de mucho antes, y lo que tú estás diciendo más bien me parece que es ya te enfrentas en el ser actual, pero obviamente de una consecuencia que no cambia, y de pronto no está cambiando, y la próxima generación tampoco va a cambiarla, no podemos ser tan optimistas. Entonces, al final, si esto viene de educación de abajo, mira cosas tan sencillas, como por ejemplo que tú le dices a un estudiante, le dices, discúlpeme, señora, por favor, siéntese. Dice, no, yo soy señorita. Y luego dices, ay, ¿por qué a los hombres solo se dice señores y no señoritos? Si me tienes cosas tan sencillas como esa, ¿de dónde viene el concepto de señorita? Prepararle hasta que llegue el marido, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿no crees tú que hay que atacar más bien eso, ya que estás en el ámbito de la educación?
Sin duda, totalmente. Es un tema de estructura, ¿no? Es un tema de cambiar las estructuras que permean en lo político, en lo educacional, el tema de
técnico,
tecnologías.
Mucho.
Sí,
claro.
En efecto, temas de carreras informáticas, de tecnologías, son carreras eminentemente masculinas. Entonces, y tienes luego carreras que son muy femeninas, ¿no? No sé, tema de
publicidad,
de la docencia, de la de enfermería.
Enfermería.
Son temas que
es tan típico.
Ajá, que son eminentemente femeninas, y por eso es que en los cargos, en las profesiones que son más masculinas se trabajan o se intentan trabajar cuotas de mujeres. Entonces, eso es lo que se hizo con el tema político, para poder acceder, que las mujeres accedan, entonces trabajaste cuotas. Por eso es que ahora, ustedes vieron en la última elección, teníamos vicepresidentas, y fue un lío además para los partidos conseguir
y no sabíamos quién eran tampoco.
Exacto, no tenías idea. Como, es claro. Que ni ellos mismos sabían.
ni ellos,
ni los candidatos a presidente sabían a quién iban a escoger, porque los obligaron a escoger a una mujer.
Y luego les mandan a la guerra.
Steven Pinker de nuevo. Él dice que es este psicólogo cognitivo, él dice que, a ver, después de hacer un análisis global, ¿no? Esto es un análisis global, o sea, América Latina, Europa, pero mucho más enfocado obviamente en el mundo anglosajón, y mucho más enfocado, pero hace una estadística global. ¿Y qué es lo que encuentra? Dice, a ver, lo cierto es que las carreras, como cierto tipo de ingenierías, no todas, pero cierto tipo de ingenierías, son preferidas mayormente por hombres, mayormente, dice. Y muchas carreras más sociales, más relacionales, son preferidas por mujeres. Entonces decía, y tenía las estadísticas de todo lo que se invierte en becas para las mujeres, dice, y sin embargo no se ocupan. No se ocupan, dice, no sería mejor, ¿no? Más efectivos con las becas para las mujeres, apoyar con más fuerza a aquellas mujeres que quieren ingresar al campo este más masculino, más ingenieril, más lo que sea, y apoyar y expandir las becas donde sí existe demanda, ¿no? Esta es un poco es una discusión bien fuerte, bien poderosa, porque finalmente puedes decir, ah, no, eso es sexismo, ¿no? O sea, no estás dando la oportunidad, pero no significa que no des la oportunidad, sino que no están, que el poner recursos donde no funcionan.
Claro, pero es que esa es una solución a corto plazo, porque yo sí, coincido, claro. Coincido un poquito con Cristian, ¿cierto?
Luis.
Coincido con Luis en el
solo
sentido
con él coincido.
De que hay que cambiar la estructura. ¿Por qué?
Totalmente.
Porque ¿por qué las mujeres podrían no elegir cargos técnicos, digamos,
si
no, profesiones tecnológicas o profesiones técnicas? También porque desde la niñez trabajamos con los niños mucho énfasis en tú eres muy inteligente. Y con las niñas trabajamos narrativas distintas. Tú eres muy bonita, tú eres... Entonces, por eso es que las niñas no tienden... Bueno, no sé si eso haya cambiado. Tampoco tengo, digamos, un criterio ahora exacto. Pero las niñas no tienden a elegir profesiones en las que hay un desarrollo intelectual muy grande. Digamos, me refiero a ciencias duras, ¿no? Pero es también trabajo desde...
Quizá un prejuicio. Dices,
sí, ¿no? Pero es trabajo desde medirlo. Las familias también, ¿no?
Sí, vamos a entrar al tema de la familia en el siguiente segmento del programa. Okay. ¿Qué te parece?
El tema musical ahorita, pues.
Exactamente. Entonces, entramos al siguiente segmento de nuestro programa, siempre musical.
Tecnomúsica y Tecnocine. Un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine.
Y vamos a escuchar...
Thank you. Thank you.
Bien, regresamos de esa hermosísima canción, un poco impactante, ¿no? Para la siguiente parte del programa, y esto ya me gustaría un poco más cercano a ti, ¿no? Un poco más la familia, para ver lo que justamente planteó Lucho. Y es este tema de tus padres, ¿te apoyaron? ¿Te llevas más con tu papá, con tu mamá? ¿Te enojaste con tu papá y por eso te gustó la política? Cuéntanos. ¿Te pegaban con la constitución y por eso decidiste en venganza a ser constitucionalista?
Yo creo que la familia tiene una, digamos, una responsabilidad enorme en la formación nuestra, ¿no? Y me parece que eso es innegable. En mi caso específicamente, yo tengo una familia, digamos, en la que siempre he tenido apoyo, ¿no? Y eso me parece que me ha llevado a tener confianza en mí misma, ¿no? Evidentemente tengo una relación muy cercana con mi mami, creo que mucho más cercana con mi mami. Entonces, de ahí creo que parte esta idea de vamos a desarrollar esta área femenina, ¿no es cierto? Este espíritu femenino quizás, pero sin duda alguna creo que este pilar fundamental que es papá y mamá son los que van desarrollando la personalidad.
En este contexto quisiera mencionar una película que se llama La Mujer del Año, de Katharine Hepburn. Es del 40 y algo, ¿no es cierto? En esta película, que es maravilloso, es una comedia impresionante, les recomiendo ver. Esta mujer dirige una revista. Se relaciona con políticos, ¿no? Y cuando comienzas a ver la película dices, ¿y esto? O sea, esto no puede haber estado diciendo en esa época. Es así, es como que loco. Sin embargo, en el proceso, llega un periodista, que era periodista de guerra, que es Spencer Tracy. Y Spencer Tracy, que además después tuvieron una relación, ¿verdad? Tanto en la vida real casi, como en la película, ¿no? Ella tenía pleno dominio sobre él, pero se va enamorando y termina domesticada, ¿no? Termina domesticada y él diciendo, aconsejándole que se calme, que es casi muy loquita, ¿no es cierto? Porque si te metes a política, ya eres loquita, ¿no? Y me recordó lo que tú dijiste. Les invito a ver esa película, es increíble. Ahora, esto muestra varias cosas. Primero, el contexto democrático es importante. Es importante para el empoderamiento, para generar espacios para la mujer. Porque hay la visión de un grupo, no de todo el grupo feminista, que es estas sociedades patriarcales dominantes, hay que acabarla. Pero te quedas sin esa protección que te da la democracia, ¿verdad? Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que veo? Por un lado, tú tienes una sociedad que lo permite, pero lo que tú dijiste, la sociedad machista que no te deja, ¿no? Y ahí es el juego, esto es del 40 y seguimos en la misma discusión. Sin embargo, hay cambios enormes. O sea, ahora ese final suena horroroso, se ve feo. Ese final ya no tienen las películas de ahora, ¿no? Así que, ¿qué dices? ¿Democracia o contra la democracia?
Sí han habido cambios y han habido grandes conquistas, ¿no? El estudio, trabajo, etcétera, pero hay mucho camino todavía que recorrer.
Sí, sí, sí. Obviamente. Pero eso de atacar a mí me preocupa cuando, y nosotros hemos tenido, Lucho, muchas mujeres de acá, ¿no? Y cuando les hemos preguntado, tenemos mecánica, una chica que hace OnlyFans, una chica que hace cumbia, y siempre preguntamos, oye, ¿y los hombres? O sea, te han hecho imposible la vida y dicen, no, me han apoyado en ese trabajo.
Sí, 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 sí. Yo creo entonces, que el trabajo es de los dos.
Hay que acabar con los hombres, o sea, y matémoslos.
Y esa creo que es la primera idea que hay que romper. A ver, ¿por qué las mujeres suelen decir que no son feministas, no? O la palabra feminismo suena un poco, tiene, digamos, una carga en algunos contextos media negativa, ¿no? Y hay muchas mujeres, yo tengo amigas que me dicen, yo no me considero feminista. ¿Por qué? Tiendes a considerar que la feminista es esa mujer que quiere acabar con los hombres. Y en realidad no, el feminismo no es eso. Hay
varios. Encerrarlos, ponerles un gueto, no, aislarlos.
Es que, Gonzalo, hay varios tipos de feminismo.
Yo sé.
Como bien lo señalaste, quizás el feminismo radical es el que está más al extremo, pero ni aún las feministas radicales creo que establecen la idea de acabemos con los hombres. Creo que esto es absolutamente una exageración.
No, es una broma,
la idea del feminismo en general, de todas las vertientes feministas, es generar igualdad de derechos, en realidad.
Pero hay distorsiones, porque, por ejemplo, el feminismo radical, uh-huh. hay alas del feminismo radical que sí quieren acabar con los hombres también.
No, es que no.
Es que sí lo hacen. Tú puedes decir que no, pero estamos en el deber ser, pero en la práctica sí. Yo en eso discuto, porque sí, parece? En la práctica sí hay grupos que sí, o sea, hay como en todo, tú puedes hablar.
Voy a lograr que esté de acuerdo conmigo. Mira. Miren a las cámaras.
Por ejemplo, te hablas lo mismo, o sea, hablas de grupos cristianos, por ejemplo, hay cristianos que, bueno, ok, son moldeables, se adaptan a la sociedad, y cristianos radicales que no quieres ni verlos, porque obviamente, sí me entiendes, porque todos se van al infierno si no son ellos. Entonces, a eso me refiero, o sea, al final no podemos no evitar que haya grupos radicales. Religión. Pero obviamente también tienes del feminismo la diferencia, por ejemplo, ¿no? Que son pues un poco se tachan más a lo al rock, que sí somos diferentes, lo que sea, pero en este sentido, ¿no te parece muy complicado poner las manos al fuego por la palabra feminismo? Porque yo creo que está tan deteriorada y al final hay demasiadas cosas allí dentro, ¿me entiendes? Cuando tú, por ejemplo, también escuchas, o sea, por supuesto, no se trata, se trata de que seamos iguales, obvio, no se trata, pero sin embargo, ya luego en la práctica, tú ves que también hay grupos que no, que en realidad están en el exterminio. Entonces, parecido a lo que hacen los hombres de la vieja guardia y que muchos quedan aquí y están por ahí en los partidos de derecha extrema, ¿no es cierto? Entonces, a la final, eso queda. ¿Qué opinas tú?
¿Sabes que yo creo, yo ahí considero que los feminismos radicales, los feminismos radicales, que es como el feminismo que está más al extremo, ¿no es cierto? Ajá. Lo que propone es cambiar el status quo por completo.
Uh-huh. Sí, ¿pero démosle, a dónde vamos?
Démosle la vuelta a esto que está funcionando mal, pero eso no significa, claro, si los hombres, digamos, han tenido ciertos privilegios dentro de la sociedad, eliminemos totalmente esos privilegios y ahora que las mujeres sean las que tengan el privilegio. Tampoco está proponiendo eso. El feminismo radical lo que propone es cambiemos totalmente el statu quo para que las cosas cambien. Y eso no significa, evidentemente, digamos, acabar con los hombres. Ahora, lo que yo sí creo...
¿Pero qué tipo de estructura social se plantea?
Es un cambio claro, radical, por eso es que ellas son llamadas radicales, es un cambio radical de pensamiento y de comportamiento. Entonces, lo que yo sí creo es que las feministas radicales son, de alguna manera, consideradas en negativo, pero si han hecho algo por el resto de mujeres, es básicamente la mayor parte de las conquistas.
Claro, porque sí, lo radical mueve, ¿no? Sí. Sin embargo, y esto lo enseño en mis clases, lo radical es autoritario. Siempre, por concepto.
Claro, sí, estoy de acuerdo.
Es que sobre la base de las feministas radicales es que votamos, ¿no? Es que las mujeres sufragamos. Entonces, me parece que quitarles
pero
el
no eran
mérito.
Radicales, porque si tú sí. revisas algunas de las biografías, ¿no? Muchas tuvieron entre broncas y apoyo de los esposos. Una de ellas, yo me acuerdo, la de Inglaterra.
Sí. Nuestra misma ay, la primera que sufragó Lojana, se me va el nombre ahorita. Matilde Hidalgo. Nuestra primera sufragista,
de
digamos.
De Procel.
Matilde Hidalgo de Procel.
El de Procel.
Sí, logra todo con el apoyo del esposo. O sea, es el esposo el que la empuja y el que la apoya. Entonces, no, innegable que el tema del apoyo masculino es lo único que puede hacer cambiar el
déjennos apoyar las mujeres, por favor.
Es lo único que puede hacer cambiar el sistema.
Pero yo que doy una vuelta, porque también, ¿cómo ves tú? Más bien ahora voy al lado de comunicadora política. No, es que ahorita se me ocurre algo, por ejemplo, ahora que estamos en este mundo de los likes, de que importa mucho la imagen y toda esa estupidez que le ha metido a la gente, incluso a muchos políticos.
Déjame, te voy a dar un like por lo que dijiste.
No, like. Entonces, cuando estamos viviendo en este mundo tan estúpido como el de hoy, ¿sí? Básicamente que todo tiene que ser like a la final. Y yo al menos he visto que hay mujeres, en cambio, que comienzan a aprovecharse de otras cosas como una vuelta atrás. Por ejemplo, hay comunicadoras en Albania que salen sin brasier, no sé si has visto tú, que dan las noticias, porque tiene más ranking que la competencia si lo hacen así. No has visto tú, por ejemplo.
Debemos hacer esta entrevista sin camiseta. ¿No?
Pensemos solo en cuando, desde que Chicholina llegó pues al parlamento, ¿me entiendes? O sea, sí. De alguna manera es como un retroceso, ¿lo verías tú esto? Que comienzan a... O sea, ¿Es eso empoderarse o es eso vender el viejo estereotipo para que los hombres obviamente voten por ellas?
Qué difícil pregunta, sí, ¿no? No sé cómo responderla, porque nunca la he analizado como tal. Me parece que puede ser en algunos casos empoderarte de la imagen de feminidad, que es lo que yo les decía, ¿no? Para poder acceder a, por ejemplo, al campo político, las mujeres tienden a esconder la feminidad, ¿no? Entonces, no te pones vestido porque entonces la gente va a decir que llegaste a ese puesto no por tus capacidades. Entonces tratas como de esconder un poco tu cuerpo, esconder tu feminidad. Entonces aquella mujer que dice no voy a hacer lo contrario, quizás está usando un criterio de más bien me voy a empoderar de esa feminidad también que es me político. Caracteriza. Y es político. Sí, es político. Claro, el uso del político. Cuerpo, de la, de también la ropa, es político. Exactamente. Es político, correcto. Luego habrá también, no sé, quién. El
próximo
quién
programa va a ser un programa nudista.
No, pero al mismo tiempo yo te hablo en cambio, ¿cuál es? En cambio, sí. Muchos hombres van a verlo como, ah, así debería ser, bueno. Entonces, qué bueno, las mujeres vuelven a hacer lo que eran antes. Sí. ¿Sí me entiendes? De alguna manera
podría
puede ser eso
ser,
también. Es
que hay las ser dos versiones. Que quien lo use, que haya también mujeres que digan más bien, voy a usar esto como herramienta para subir. Me parece que las dos son válidas, ¿no? Me parece que no puedes deslegitimar ninguno de los dos.
Criterios. Por eso es que lo radical es autoritario, porque tienes varias versiones en la sociedad y cuando las enfrentas, uno va a intentar imponer al otro. En cambio, en esta discusión que tenemos, estamos mirando que hay muchos puntos medios y eso es lo que nos gusta en los observadores. ¿Cómo
observar.
¿Cómo estamos de tiempo? Creo que tenemos
una pregunta más.
Tenemos tiempo para una pregunta más. Dale tú, Lucho, porque has estado así machetero. Yo siempre te digo que Lucho es terrible.
No machetero, sino que sí, eso sí me preocupa, porque obviamente yo sí creo que deberíamos ser totalmente iguales y en realidad creo que más bien mantenemos esa igualdad, pero las mujeres son mejores para gobernar en muchos aspectos que los hombres.
¿A quién crees? Efectivamente. Cree eso, sí.
Y son menos, tienen menos tendencia también, discúlpame que hable con estereotipos, pero al robo y a la corrupción.
Sí, y eso, y sabes que eso tiene base, uh-huh. Está fundamentado, es más allá de un estereotipo, que las mujeres son menos proclives a caer en, ahora no me pregunten el estudio, ¿no?
Que son más maduras.
Son menos proclives sí, a caer en temas de corrupción.
Sí,
esto de aquí tiene fundamento además, ¿no? No es un tema.
Hablamos de narrativas, es que por ejemplo el hombre, el típico, tú eres abogada, tú sabes, no sé cómo te ha ido en el ejercicio del derecho, pero tú sabes que al final todo se arregla. Esa es la premisa. A ver, ñañito, ¿cómo hacemos? A ver, ya pues.
Aceite, trámite.
¿Verdad? Entonces, a la final, en cambio, yo sí he notado que mujeres son como más como que... ¿Cómo? Se tienen una actitud un poquito más como... A ver, pongamos las cosas claras, ¿verdad? Y de alguna manera creo que es eso porque el hombre, pues, en la hegemonía masculina de tantos siglos, pues, a la final, se sentaba a las mesas a negociar entre ellos de todo. Básicamente todo tiene un negocio aquí y a la final todos ganamos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que es lucha con la corrupción y cosas así, dejo de hablar, es que me he hablado mucho.
Adiós, me despido.
Y me despido. Aquí, por ejemplo, no quiero hablar de alguien en particular, pero ¿cómo ves tú el desempeño de una autoridad pública, sí, cuando es mujer y cuando topa temas de corrupción? ¿De alguna manera crees que tiene más, la gente en general le ve como menos proclive a la corrupción o de pronto, pues, al final viene a ser solo una máscara y sigue siendo dirigida pues por los lobbies que siempre están detrás?
Sí, a ver, yo creo que las mujeres, hay este estudio que quisiera poder decirles con claridad de que las mujeres podrían ser, digamos, menos proclives a caer en temas de corrupción. Ahora, lo que sí es verdad es que si una mujer cae en temas de corrupción, que sí hay y que sí ha habido, digamos, no voy a dar ejemplos porque no quiero dar nombres, pero hemos tenido casos de mujeres que han ascendido a cargos altos y han, digamos, no han actuado de forma correcta. Lo que sí es verdad es que independientemente de eso, la mujer sí tiene un doble rasero, digamos, un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Entonces, si es un hombre el que cae en temas de corrupción, digamos, el que de alguna manera cae en temas de corrupción, es atacado, pero de alguna manera se lo justifica. Pero si es una mujer, eso es imperdonable, digamos, ¿no? Entonces, si hay un mayor escrutinio, un mayor control cuando eres mujer en muchísimos temas, en vida privada, en lo que haces en la vida pública. Entonces, sí creo que es un poco injusto también ese tema de que las mujeres seamos juzgadas el doble que los hombres.
Claro, sí hay injusticia. No es un aunque, ¿no? Estoy pensando en esta diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? A ver, ser iguales es lo peor que te puede pasar, ¿cierto? Porque igualas lo que es diferente. ¿no? Entonces me parece que lo más importante es la equidad, ¿no? Y eso nos permite respetar las diferencias hombres, mujeres, que también son diferencias. Hay un masculino y un femenino en todo ser humano. Eso yo lo aprendí en psicoterapia. A propósito, eso me enseñaron a mí, ¿no? O sea, hacíamos ejercicios en los talleres de psicoterapia y a reconocer nuestro lado femenino, los hombres. Sí. Y también, a las mujeres, totalmente. ¿No? Porque a las mujeres les costaba, ¿no? Por ejemplo, nos ponían rock pesado industrial, ¿no? Y los hombres, ¡ah! Y las mujeres, todas las mujeres, al menos de grupo, ¿no? Eran, ¿qué pasa? Hay que mover la cabeza, Entonces, a donde voy con todo esto es que. Es importante esas diferencias, ¿no? Para lo político, para lo humano, para lo relacional, ¿no? Es como que yo siempre les digo, soy hombre, por favor, una cosa a la vez, no puedo dos. Si me dices esto ya, después me das la siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas que se puede manejar esto en la política, en tu desempeño, además en todo el tema del derecho?
Sí, yo coincido con el tema de las dos energías, ¿no? Todos provenimos precisamente de la energía masculina y de la femenina y ambas están dentro. El problema es que vas desarrollando, digamos, mucho más a lo largo de tu vida un tipo de energía y eso podría, de alguna manera, generar consecuencias adversas. ¿Cómo puedes solucionar este tema? Yo creo que... es difícil, es súper complicado, estamos todavía muy lejos, uno de ustedes decía, no sé si lo alcancemos en los siguientes años, me parece que estamos todavía lejos de lograr una verdadera equidad, pero hay que trabajar mucho el darle oportunidad a las mujeres a subir a ciertos cargos o estar en ciertas profesiones.
Son mejores que nosotros,
un montón de cosas. Y darle oportunidad a confiar en el criterio de las mujeres.
Sí, ¿no? Sí, ¿qué hay de malo? Además, yo... Bueno, incluso en el tema de las motos, por ejemplo, conozco una persona, además desde esta una universidad, tiene una moto de carreras, ¿no? Sí. Entonces me dijo, ¿y tú tienes una moto? Y yo, no, yo de paseíto, ¿no? Soy incapaz de coger una moto de carreras, o sea, eso es mucho para mí. ¿Cuál es el problema? No me está humillando, ¿no? Pero, ¿y cómo te va con tu esposo?
Hay que trabajar.
Para cerrar esto.
Muy bien, me llevo muy bien. Y él me apoya mucho, la verdad, él me apoya mucho. Por eso creo que... Y esto de aquí para concluir, Andrés.
Andrés, muchos saludos. Fuerza, hombre, fuerza.
Creo que esto es parte de lograr el cambio, ¿no? El trabajar, claro, en conjunto.
No, y el matrimonio es solo para los valientes, a la final igual. Así
que... Sí, yo por eso me divorcié.
Ser valiente.
Bien, y con esto vamos a la última sección de nuestro programa.
Es 4 beta 24 de Baja España.
Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
Lucho, hemos entrevistado a muchas mujeres, ¿no? Y intencionalmente porque nos apoyamos, los usuarios apoyan a las mujeres. Y hemos encontrado mayormente este es el, claro que también es un poco por el contexto social, el estatus, en otras zonas no funciona así, pero hemos encontrado mucho apoyo de los hombres, ¿no es cierto? Sí,
sí, pero creo que es una burbuja, disculpa que sea tan directo, nosotros estamos en una burbuja, así, en un espacio académico. Sí, pero es que es una burbuja. Estamos en una burbuja, no podemos juzgar al final cómo actúa toda la sociedad y las diferencias entre diferentes.
Correcto.
Cosas de todo tipo, culturales, ¿no es cierto? Pues, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos realmente. Yo, a veces cometemos el error que estamos vinculados a las universidades, al pensamiento y todas esas cosas de no poder ver todo, toda la figura.
Pensar estrechamente también, sí, nos pasa.
No, yo creo que falta muchísimo más bien y soy más bien, muy escéptico a que eso se logre en esta generación, por supuesto.
Bueno, yo sí quiero ser positivo, yo sí creo que, veo a los estudiantes de pregrado, a las mujeres y hombres jóvenes, y veo un cambio impresionante en las universidades al menos, he dado taller con jóvenes, muchachas de 16 años con unos conocimientos pidiéndole a un chico, diciéndole, a ver,
¿Cómo que en México hay menos trato al hombre? Dame datos. Ya, 16 años. Dame datos.
Pero ¿en qué carreras? Yo te volvería a decir. Porque sí, en mi caso yo también clase en ingeniería. Y te puedo decir que allá no pasa eso. Y además estás hablando de clases de posgrado. Por eso te digo, es como...
No, pregrado te dije.
Ah, pregrado me dijiste.
Pregrado. Vale, disculpa. Chico, y además...
¿Pero en qué carrera?
En el colegio.
¿Pero qué carrera?
Bueno, sí, ¿no? Comunicación.
Ah, bueno, ahí vamos exactamente.
Pues ya, muy
digo,
bien.
En áreas técnicas no está pasando eso. Mm. Y por eso te digo, hay que hacer realmente un mea culpa también, porque sí, al final sí, todos somos parte de este sistema y normalmente a veces en los micrófonos manejamos de una manera, en las entrevistas, las conferencias, y vamos al estadio y se nos sale lo homofóbicos, los estúpidos, ¿sí me entiendes? Sí, entonces, no, al final creo que es un proceso de transformación interna.
Esa es la parte estúpida masculina.
Y es el problema que, o sea, somos realmente, los hombres volvemos a estar en un plano tan básico, como que
tribal.
Que Neandertal.
Neandertal, sí.
Totalmente.
O sea, sí.
Con respecto a los neandertales que no los conocí, ¿no? En vida. Pero en todo caso, sí, yo creo que falta muchísimo. Y en verdad, sí, como alguien que más bien interesó en el lado tecnológico, sí te digo, o sea, la brecha es gigante.
Pero nos falta a nosotros mismos. Yo creo que es nuestra labor de los hombres que queremos cambiar, que queremos hacer eso, también pelear por esto, ¿no? No solo las mujeres.
Por supuesto, pero desde la escuela, como decías, es un proyecto a...
clases en la escuela.
Un proyecto a 40 años. Tienes no es algo así nomás, yo creo.
Sí, sí.
Pero disculpen, a veces soy el negativo, él es el positivo.
Muy bien, y con esto, para que te despidas, ¿qué fue lo más relevante de este programa para ti? ¿Qué es lo que más te quisieras resaltar?
A ver, no, yo disfruto mucho conversar de estos temas. Disfruto mucho, la verdad, conversar de estos temas. Ha sido súper agradable conversar y también, digamos... Desde mi perspectiva, aclarar que el feminismo no es esta cosa negativa, acabemos con los hombres, ni nada por el estilo, es una corriente que lo que propugna es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y cuando ya estemos en este estado ideal de igualdad, que en algún momento ojalá ocurra, quizás ya no sea necesario. Pero por ahora sí lo es. Muchas gracias.
Bueno, y finalizamos esto nada más diciendo que... no hay nada de malo en usar tacones, pero me parece que deben doler mucho las pantorrillas. Bien, Lucho, despídase, por favor.
Yo no usara tacones si fuera mujer, honestamente. Es una tortura.
Yo tampoco.
Con los años yo he dejado de usar también. Qué
bien. Bueno, gracias, amigos. Una nueva edición de Los Observadores. En realidad hemos disfrutado mucho este espacio. Y bueno, les esperamos en una próxima edición de Los Observadores.
Ya les tenemos sorpresas para el próximo año. Estén atentos. Un abrazo.
Chao.
Cerramos. Ciberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Reprise la próxima semana. Ciberderechos y Tecnosociedad por Voz Andina Internacional.